Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento. El colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido. Rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró una librería.
El hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él le hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ratona, y habrá brancachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estires el cuello, coge el aldabón, da dos o tres golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña Ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio, hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico, que es el más veterano. Mi amigo el de verde rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra, y a Renacuajito le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. ¡Ay, de mil amores lo hiciera, señora! Pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, aflójese un poco, chaleco y corbata, y yo mientras tanto le voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la cola al niño Ratico maullándole hola, y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este tremendo asalto, tomó su sombrero y dio un tremendo salto, y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices, y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón, y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron 1, 2 y 3, ratón y ratona, y el rana después. Los gatos comieron y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre Marche García Roja. Recuerde que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Saludo a con quien comparto los micrófonos esta tarde, perdón, hice furcio, no crean que estoy nerviosa, ¿eh? Y saludo, por supuesto, a Fer Limón.
Buenas tardes, Marche, una vez más, estamos aquí de regreso en Eurisco, con un tema muy interesante y fascinado con el primer cuento.
Ah, sí, al estilo Fox, los niños y las niñas, para así que es. No se vayan a sentir. También saludamos a César Hernández.
Chiquillos y chiquillas.
Chiquillas y chiquillos. ¿Cómo estás, Cesarín?
Muy bien.
César, muchas... con acento, porque sin acento no es nada.
Nada. Muchas gracias por el espacio, estamos aquí otro jueves más. Así es. El eterno retorno.
El eterno retorno de Nietzsche. Bueno, y por supuesto, la voz aterciopelada de Musas. Musas.
Gracias por la introducción al programa.
Ajá.
Sí. Son unos vagos.
¿Cuál introducción? ¿De qué estamos hablando? Caras. A ver, es un programa para niños.
Pues no viste que el sapo se introdujo en la boca del pato.
Ay.
Pues luego.
Ay, el renacuajito. Mi abuelita lo recitaba todas las navidades, ¿no? Entonces todos le aplaudíamos porque...
Lo recitaba de memoria.
El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo y hacía toda la... No, claro. Saludos a doña Jovita, ¿ya dónde está? En los cielos. Espero. ¿Cómo estás, As?
Bueno, muy bien, gracias, Marche, por la invitación.
La voz de Musas en Eurisco.
Aquí de metiche un poco, pero...
Pues un poquito, venga. Pero no importa, así está, así te queremos. Dentro metidita, no es cierto. Bueno, el tema de hoy, los niños. Y no queremos caer en el cliché de la cuestión esta del Día del Niño, pero sí se nos hizo importante, ¿verdad?, mencionar sobre la literatura infantil. Ya hemos hablado sobre la literatura juvenil, ya hicieron aquí César de una manera maravillosa llevar la batuta del programa sobre la literatura juvenil y Momo y todas esas cosas, pero ahora, bueno, vamos con los niños. Y creí conveniente en anecdotario hacer pues un esbozo de lo que es la infancia para conceptualizarla. Según la UNICEF, la infancia se le denomina a los primeros años. La primera infancia abarca de los 0 a los 5 años de edad y es esta etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño o niña. Es la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues es en esta fase en la que se forman pues, las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte de su cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual durante la primera infancia permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y la autoestima necesaria. Para ellos, su entorno y las condiciones de vida de sus familias, y en especial de sus madres, son fundamentales. Bueno, esa es la parte utópica, ¿verdad? Nos dice la UNICEF, ¿cuál es la situación en México respecto a los niños? Si la población de entre 0 y 5 años de edad en el 2015 para el 2015 era de 12.713 millones, lo que equivalía al 10.6% de la población total de nuestro país. De este número, 51% eran niños y el 49% eran niñas. Algo que me llamó mucho la atención, porque estamos en una radio universitaria y pertenecemos a una estructura educativa, es lo que pasa con los infantes y la educación. Fíjense, dice, aunque el preescolar es obligatorio en México, únicamente el 42.2% de los niños y las niñas de 3 años de edad fueron atendidos por una institución educativa durante los ciclos del 2014 al 2015, Para los de 4 años fue el 89% y para los de 5 el 84.3%. O sea, sé que, bueno, así las cosas con la educación para los niños.
Y bueno, ¿qué porcentaje de esos llegan acá con nosotros? Realmente el porcentaje, o sea, se va, va agonizando, ¿no? Realmente, y aquí nos llega un porcentaje
muy mínimo, reducido, muy reducido. Muy reducido. Y bueno, eso es respecto a lo que dice la UNICEF. Nos pusimos medio pesados con los datos al inicio, en anecdotario. Pero también me gustaría hacer un esbozo de lo que es la literatura infantil, porque bueno, se hacen debates sobre si sí se debe de definir que ciertos textos sean solo para niños, ¿no? Y cómo es que surge esta categoría. Se entiende por literatura infantil la que está dirigida hacia el lector de los niños, es decir, al conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños. Ojo, no es que exista la literatura infantil, la sociedad es quien ha marcado que sí deben leer los niños y que no deben leer los niños. Al igual que todos los textos adoptados por los lectores más jóvenes como propios, pero que en origen se escribieron pensando en lectores adultos. Por ejemplo, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, El libro de la selva, Platero y yo. Podríamos definir entonces la literatura infantil, y aquí hacen una acotación, dice, y juvenil, con aquella que también leen los niños y los jóvenes. Claro que aquí a nosotros nos gustan un montón de libros que tendrían que leer los niños, y a nosotros los tenemos en nuestra biblioteca personal, ¿no? En otro sentido del término, menos habitual, comprende también las piezas literarias escritas por los propios niños. Por otro lado, a veces se considera que el concepto incluye la literatura juvenil, escrita para o por los adolescentes, pero lo más correcto es denominar el conjunto de literatura infantil y juvenil en un solo. ¿Qué tanto te pones a pensar?
Bueno, eso pensando que lean, ¿verdad? Y que tengan el hábito de la lectura o el ejemplo de la lectura, porque un niño que no tiene la referencia de un papá lector o de una mamá lectora, o de los abuelos, ¿no? Que eso es como muy, muy común, que los abuelos sean los que tienen el tiempo para sentarse a leer con el nieto o la nieta. Uh-huh. O sea, si no hay ese referente, difícilmente podemos decir que un niño tiene el hábito por arte de magia de la lectura. Y pues sí, como dices, muchos de nosotros podemos decir tal libro, como lo decían en la literatura juvenil, por ejemplo, todos aquí concordamos que Momo sería un referente como obligado, ¿no? En todos los adolescentes. Y sin embargo,
y adultos. Claro,
pero si ya lo dijimos, o sea, si ya dijiste que el adolescente lo va a leer, por supuesto, si lo vuelves a leer a esta edad, ya es un referente muy diferente, ¿no? Pero hay quienes ni siquiera conocen Momo, o sea, no saben de qué está hablando, o sea, ni siquiera lo tienen un punto de partida, eso en la literatura juvenil.
Entonces, si mal no recuerdo, el teléfono en cabina es 253-250-31.
38-250-31.
Ok, márquenos por favor y díganos si ha leído Momo, si usted es adulto y ha leído Momo o sabe a qué se refiere con Momo, ¿no? Si escuchó Radio Universidad de lunes, Óscar Javier Radillo López hizo todo una... ¿Sí, no?
No fue de Momo, fue de Ensayo sobre la ceguera.
Ah, ¿cómo crees?
No, fue Momo.
Ajá. Entonces no escuché La Borra del Café, sorry.
Pero en el Eurisco, en el anterior de literatura juvenil, sí...
sí, referenciaron
sí,
a Momo.
Ajá. Sí habló de acerca de
entonces,
ese libro,
si
de
escuchó Michael Euro, si escuchó Eurisco, pues entonces llámenos para ver si reconoce a qué nos referimos con Momo. Dice, la crítica literaria moderna considera esencial el carácter de literatura dentro de este tipo de escritos, o sea, de los infantiles, por lo que hoy se excluye de la producción actual los textos básicamente morales o educativos, aunque todavía siguen primando estos conceptos, dado el contexto educativo en el que se desarrolla su lectura. Esta es una concepción muy reciente y casi inédita de la historia de la literatura. La literatura para niños ha pasado a ser una gran desconocida en el mundo editorial y para acaparar la atención del mundo del libro, donde es enorme su producción, el aumento del número de premios literarios y el volumen de beneficios cada vez es más exponencial, se genera más. Esto se debe en gran parte al asentamiento de la concepción de la infancia como una etapa del desarrollo humano propia y específica. Ya saben, lo clásico de los niños son el futuro del mundo y del país. Bueno, vamos a nuestro primer corte estación y regresamos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Uno no es de donde es, sino de donde quiere ser. Puedes haber nacido en la ciudad más grande, impresionante, cosmopolita del mundo, pero en el fondo de tu alma, dentro de tu corazón, pertenecerle a ese pequeñísimo pueblo en la montaña, allí donde las golondrinas suben y bajan durante los atardeceres a comer, haciendo un ballet acrobático de alas que te devuelven la capacidad de asombro. Allí donde puedes ser el privilegiado testigo del portento inmenso que significa la naturaleza. Algunos creen que solo pueden ser del mismo lugar de donde son sus antepasados. Tal vez soy más de otros lugares en los que no he estado nunca y que a pesar de ello anidan en mi corazón y en mi cabeza y son tan parte de mí como yo mismo. Soy de Macondo porque allí está mi casa y mi patio interior con macetas y guayabas, donde las mariposas amarillas revolotean por miles mientras cae un diluvio. Soy de allí porque allí vi por primera vez el hielo, porque los milagros y las maravillas son cosas de todos los días y sencillamente porque se me da la gana y allá voy cuando no quiero olvidar que estoy muy pero muy vivo. Soy de Cuébano porque está y no está en ninguna parte, porque se parece mucho al México que sufro y donde pasan cosas que por inverosímiles, por fuerza deben ser ciertas, porque allí me divierto como loco y al mismo tiempo pienso y me duele y está lleno de amigos y enemigos. Soy de Comala, que a pesar de estar lleno de muertos, hablan y te cuentan historias y te dicen cómo se abona la tierra. Soy del País de las Maravillas, donde me apura siempre un sombrerero loco que tiene prisa y que no va a ninguna parte, donde hay orugas gigantes que fuman en pipas de agua y gatos que se desvanecen como por encanto, pero que dejan inmensa su sonrisa colgada en el aire. Soy de la lancha en la que el viejo captura un pez enorme y pasa días enteros luchando contra él, más allá de sus fuerzas, más allá de lo imaginable. Soy de Nunca Jamás, No quiero volverme ovejita blanca rumbo al matadero. Quiero ser tigre, descubrir en el aire la fragancia de lo nuevo, de lo desconocido, de lo bueno que queda entre nosotros, los humanos. Soy de todos los barcos que despliegan las velas rumbo al horizonte, rumbo a la aventura. Soy de donde haya alguien que sonría. Y bueno, este es un fragmento del libro Persona Normal del escritor Benito Taibo. Y hace rato estábamos hablando acerca de la importancia de comunicar a los menores la lectura. Entonces, en este libro nos narra cómo un adolescente llamado Sebastián tiene que ir a pasar unos días con su tío Paco, y es este el que no es una persona normal y el que le enseña todo los placeres de la literatura y lo que todo ello conlleva. Entonces el tío Paco es quien, de la mano de Julio Verne y de muchísimos varios más escritores, es que le enseña a su sobrino la importancia de leer.
La importancia de leer, la intuición de contar. Y vamos a presentarles una lectura que es una biografía.
De nuestra querida amiga
y bien ponderada As, de la voz aterciopelada. Entonces, a ver, Fer, échate de tu ronco pecho para que usted escuche, querido desocupado lector, cómo se va a estar carcajeando aquí la Argelia, que nunca se gobierna.
Empecemos. La peor señora del mundo. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda, como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día, sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías, ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el respirar de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solitaria, solita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que aún vivía allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma, otras le torcía los dedos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que solo ella podía ayudarla para atraer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces decidió darle las migas de pan sin salsa de chile, el agua pura, y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y la echó a volar. A los cuantos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en el recadito. Este decía: quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Al poco tiempo la gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a todo el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. Les pegaba cachetadas a sus hijos, mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, daba cocos en las cabezas a los niños, puntapiés a las viejitas, piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos a los policías. Luego le echaba carne podrida a los perros, rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes, le torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió también que un buen día, mientras la señora dormía una siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo: «Esto ya no puede seguir así». «Es cierto», lo respaldó el boticario. «Debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies». «¿Y por qué no?», preguntó un niño. «La convencemos de que ya nos deje de molestar». «Ja, ja, ja, ja», pegaron todos una sonora carcajada, que apagaron de inmediato por temor a despertarla. «No», intervino el más viejo del mundo, «lo que debemos hacer es engañarla». «¿Engañarla?», se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. «¿Cómo vamos a engañarla?». «Muy fácil», aseguró el viejecito. «Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece?». «¡Oh!», exclamaron todos con los ojos abiertos. «No es mala idea», añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. El primero que encontró, que era su hijo mayor, le prendió el cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo: «Gracias, mamá. ¿Podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo». La señora se extrañó al principio. Le dijo que no, que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora: «Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le podría pedir un favor?». «¿Un favor? ¿Qué favor ni qué favor?», gritó la malvada. «Deme también una patada en las pompas. Se siente muy rico. Nunca me habían pegado tan bien como usted. ¿Pega tan fuerte?». «No, no y no. ¿Quién se cree que es usted para pedirme un favor?». «Ni siquiera una nalgada», suplicó la vecina con una cara, la verdad, muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras y extrañas, la mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. «Muchas gracias, doña», le dijo. «Le agradecería que me quitara los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted mejor con tanta delicadeza. Créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien». Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. «Creo», dijo el más viejo, «que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer». La sonrisa se apoderó de todas las bocas, que a coro respondieron: «De acuerdo». A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Puac! Se quejó. Tendré que darles de desayunar cereal con leche y miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. «Mamá, ¿qué es esto tan espantoso? Es cereal con miel, niño tonto». «Yo no quiero». «Ni yo», dijo el más chico con una lágrima en los ojos. «Prefiero comida para perros». «Yo también», gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido, y ellos, por supuesto, pusieron tan mala cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó en el camino al herrero. Este le dijo, «Disculpe, señora, ¿podría hacerme el favor de darme un caratazo en la espalda?» «No, ¿quién se cree usted que es para pedirme un favor, eh?» Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que pasaba a su alrededor, que sin darse cuenta le dio una moneda al limosnero del pueblo. Este se enfureció y le reclamó. «¿Qué le sucede, señora? Llévese su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su caridad». Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se los arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo, que le dijo, «Muy malos días tenga usted, señora. Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla. Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita». Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces, todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo. Mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños.
Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
No, la verdad que fue una broma decir que era una biografía. Haces una dulzura a comparación de la peor señora del mundo.
referencias más, referencias menos.
Parecido. Texto maravilloso.
Está buenísimo.
Para las criaturas.
No, y déjenme comentarles, gran público que nos escucha, que el libro está ilustrado, entonces es una gran, gran obra de arte este material.
Sí, y déjenme decirles que ya cumplió, creo que más de 15 años, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. Es un texto muy bueno, recomendable, altamente recomendable para los niños que nos escuchan. Papás, adquieran La peor señora del mundo y vean este juego, ¿no?, que nos hacen ahí, de que la que hace lo peor en realidad está haciendo lo mejor. No es un engaño como tal, sino un cambiar el significado.
Exacto, cambiar los significados, que muchos de los cuentos que son calificados como para niños tienen este doble juego, ¿no? O sea, el hacer entender a los chicos las cosas que se deben hacer a partir de metáforas, del juego,
de fábulas.
Entonces eso es muy interesante, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a nuestro corte estación y regresamos a Eurisco.
Los sonidos de la cultura
al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Ahí viene el tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar. Botellas que venda, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio vendo y compro por igual.
Estamos de regreso en Eurisco y bueno, ahora va la participación de As.
Muchas gracias, Marche. Bueno, yo les vengo a platicar de La recta y el punto. Este libro que es, bueno, a lo mejor no sé si se podría considerar como infantil, pero por el texto es muy sencillo de comprender y creo que es una muy buena referencia para las relaciones humanas. Y sobre todo, digo, cuando se tienen niños pequeños, de 4, 6, 7 años, o sea, en ese rango, ya empiezan con que le gusta la amiguita, ¿no? O el amiguito. Entonces, esta referencia del querer ser lo mejor para el otro me parece muy interesante. El libro se llama Un romance matemático. Pongan atención. Había una vez una sensata línea recta, perdidamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el fin, el eje, el núcleo y la quinta esencia, le decía con ternura, pero el frívolo punto no estaba ni un poquito interesado, pues solo tenía ojos para una línea curva, alegre y desparpajada, y con la cabeza hueca. Iban juntos a todos lados, cantando y bailando y divirtiéndose, y muriéndose de risa, y quién sabe qué más. Ella es tan alegre y libre, tan desinhibida y llena de vida, le dijo fríamente el punto a la recta. Y tú eres tiesa como un palo, aburrida, convencional y frustrada, rígida y estricta, pasiva, tímida y amargada, oprimida, reprimida y reseca. Mira, chiquita, regresa cuando te hayas enderezado un poco, agregó la curva con una risita rasposa, mientras perseguía al punto sobre el pasto. ¿Por qué me expongo a esto?, replicó la recta sin mucha convicción. Merezco un trato mejor. Yo sé lo que quiero. Yo sí tengo dignidad. Pero esto fue un triste consuelo para la desgraciada recta. Cada día estaba más y más de malas, incluso dejó de comer y de dormir, y muy pronto estaba completamente al margen. Preocupadas, sus amigas se dieron cuenta de lo terriblemente flaca y pálida de la recta se había puesto, e hicieron lo posible por alegrarla. Él no te merece, le falta profundidad, ya ves que todos son iguales, ¿por qué no te buscas un lindo trazo recto y sientas cabeza? Pero la recta apenas prestaba atención a lo que le decían. Lo viera por donde lo viera, el punto le parecía perfecto. Desde arriba, de perfil, de frente. Ella descubría en él cualidades que nadie podía imaginar. Es más guapo que cualquier otro trozo que haya visto, suspiraba la recta, y sus amigas movían la cabeza desesperanzadas. Aunque respetaban sus sentimientos, se daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil. Y la recta se pasaba las horas soñando con el voluble punto e imaginándose a sí misma como la encarnación de todo lo que él admiraba. La recta como una osada equilibrista. La recta como una lideresa mundial. La recta como una audaz agente que hace cumplir la ley. La recta como una poderosa fuerza en el mundo del arte. La recta como una atleta de talla internacional. Pero pronto se decepcionó de sí misma. Y pensó que tal vez la retorcida curva tenía la solución que estaba buscando. Me falta espontaneidad. Debo aprender a dejarme llevar, a ser libre, a expresar ese yo apasionado que hay en mi interior. Pero sus esfuerzos no provocaban ningún cambio, pues sin importar qué tan seguido o cuánta fuerza lo intentara, por más que hacía, siempre terminaba igual. Y siguió intentando y fallando e intentando otra vez, hasta que a punto de darse por vencida, la recta descubrió, por fin, que concentrándose profundamente y con bastante autocontrol, era capaz de cambiar de dirección y doblarse hacia donde quisiera. Así que lo hizo y formó un ángulo. Y luego lo hizo de nuevo y formó otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¡Qué maravilla!, gritó impresionada con sus logros. Luego, con un súbito brote de entusiasmo, se incorporó a mitad de la noche y produjo un fantástico despliegue de lados, picos y ángulos. ¡Tonta de mí!, reflexionó a la mañana siguiente. La libertad no implica el caos. Y en ese momento decidió no desperdiciar su talento en exhibiciones baratas. Durante meses se entrenó en secreto. Muy pronto sabía hacer cuadrados, triángulos, hexágonos, paralelogramos, romboides, poliedros, trapezoides, paralelepípedos, decágonos, tetragramas y una infinidad de formas tan complejas que tuvo que indicar con letras sus lados y ángulos. Con el tiempo, aprendió a controlar las elipses, los círculos y otras curvas complicadísimas y a expresarse en cualquier forma. Solo pídela y la hago. Pero todos sus éxitos significaban poco si estaba sola, así que decidió buscar al punto una vez más. No tiene la menor oportunidad, murmuró la curva con una voz que parecía provenir de una tubería descompuesta. Pero la recta, que desbordaba viejo amor y renovada confianza en sí misma, ya no estaba dispuesta a ser rechazada. Durante esa tarde se mostró misteriosa, inteligente, atractiva, profunda, compleja, culta, elocuente, enigmática, versátil, seductora. El punto estaba impresionado. Soltaba risitas como de niño y no sabía dónde poner las manos. Entonces volteó hacia la curva que estaba retorcida de rabia. ¿Y?, le preguntó tratando de darle una oportunidad. Sorprendida, la curva hizo su mejor esfuerzo. ¿Eso es todo?, le preguntó el punto. Supongo que sí, respondió la compungida curva. Creo que eso es todo. Bueno, lo que quiero decir es que nunca se va a resultar. Oye, ¿no te sabes el de los dos tipos que...? El punto entonces se preguntó como que se había dado cuenta de lo greñuda y vulgar que era la curva, y lo sucia y carente de gracia, y lo mal que pronunciaba las R's, y el modo en que se limpiaba las orejas con el dedo. Y de golpe se dio cuenta que eso el que creía que era libertad y gozo era en realidad desorden y pereza. «Eres tan insípida como una sandía sin color», le dijo con frialdad. «Indisciplinada, inmunda, impresentable, insignificante, indeterminada e inoportuna, sin forma, sin orden, sin lugar y ahora, sin suerte». Y con esa frase se dirigió hacia la recta y tímidamente le ofreció el brazo. «Vuelve a hacer esas lindas figuras, querida», le dijo suavemente mientras se alejaban. Y la recta las hizo, y pronto pudieron hacerlas juntos, gracias a lo cual vivieron, si no dichosos para siempre, al menos razonablemente felices.
Razonablemente felices.
Qué fuerte. Es un cuento maravilloso, que además no nada más te presenta la parte de la interacción con alguien que te agrada, sino también el hecho de la, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? El cómo se forman los cuadros, los cubos, ¿no? Entonces, sí. Ahí me parece fantástico.
Y aparte,
este cuento.
Que las rectas están hechas por puntos. Bueno, vamos a corte de estación y volvemos.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos. Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Eurisco.
Sigue con nosotros descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Bueno, estamos de regreso ya a nada de despedirnos aquí en Eurisco en esta nueva emisión dedicada a los niños y a las niñas, a los no tan niños, a los no tan niñas. a la lectura, a los grandes que siguen alimentando ese espíritu de niños y a los niños que no quisimos ser niños y decidimos ser grandes. También hay varios de esos. Bueno, ya está, hay que enviar los saludos, como ya se hace una tradición. Hay que agradecerle a Mago Luna con toda su famosidad que nos esté escuchando y que nos haya recomendado de una manera profunda la lectura del Principito. Gracias, Margarita. Yo sé que muchos que nos escuchan van a seguir tu recomendación. Saludos también a Estela Villaseñor, que nos está sintonizando vía internet desde Ajijic. Saludos a Ernesto Santana, que nos está escuchando aquí en Autlán. Saludos también, espero no equivocarme, a Felipe Ramírez Gómez, papá de Cristi, que nos está escuchando en su taller, ahí donde hace todas sus creaciones, y donde le gusta estar escuchando Eurisco. Agradecemos mucho que usted dedique este tiempo. También saludos a Cristi, por supuesto.
A Vladimir y a Paulina, que nos están escuchando desde la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México.
Hombre, hasta la gran ciudad. Bueno, sí, pues muchas gracias por escucharnos. César.
Y por el poder de la luna, le envío saludos hasta Arandas, Jalisco, a Tere Luna.
Saludos, Tere.
Y pues saludos a mi mamá, a Margarita Pelayo, que nos está escuchando, y a toda la familia.
Sí, saludos, Maggie. Gracias siempre por todas tus atenciones, por ser tan linda y por tener esa sonrisa tan bonita.
Bueno, Vladimir nos comenta que él recomienda otro libro para el librero de cualquier infante. Es Estela grita muy fuerte, que es de Isabel Olid, que bueno, tiene que ver con que los niños se hagan respetar ante una cuestión de abuso o el que tomen el control de sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es un libro recomendable para que se le lea a los niños de 6 años? Altamente recomendable. Bueno. Así como El Principito, así como La Recta y el Punto, todos estos que hemos visto el día de hoy.
Como El Rin Rin Renacuajo. Como La Peor Señora del Mundo. Por supuesto. Como San Duncan de Emilio Salgari, que también son aventuras. Piratas. Los piratas, Alicia en el País de las Maravillas. Que escuchen El Mago de Oz, que escuchen a Cricri, ¿verdad? Porque aunque Cricri ya es del pasado, así de la época de Matusalén, así de la época de As, porque yo les juro que no había nacido, ¿eh? hay que escuchar a Cricri, trae una lectura fantástica, impresionante.
Son libros, son audiolibros, o sea, porque son historias muy completas y complejas también.
A mi Sofía le encanta que le esté, y es que es una bebecita, pero le encanta la música, entonces nosotros le ponemos al Cricri.
¿Qué? Bueno, que además el que hace las composiciones para Cricri, o sea, es músico, entonces tiene una armonía en cada una de sus composiciones muy impresionante, y eso ayuda también a los chicos a despertar su parte psicomotriz.
Así es. Y ¿qué más iba a comentar? Ah, sí.
La recta y el punto.
Fíjate, haz que ahorita que estabas leyendo tú con tu voz aterciopelada y sensual, que dicen que parece modelo, que es una modelo, nuestra maestra Argelia, la recta está hecha en la parte geográfica, en la parte de la geometría,
de la construcción,
¿sí? De la construcción, la recta está hecha por puntos, ¿sí? O sea, entonces, es toda una metáfora, es un texto maravilloso, a mí me gustó mucho desde que lo conocí en la universidad, y bueno, siempre que puedo lo recomiendo. Ah, se lo recomendé y le ha encantado tenerlo ya en su biblioteca, ¿no?
Claro, además es una muy buena referencia para mí con Jedrek, ¿no?
Sí, saludos a Jedrek, que yo sé que no me está escuchando, y saludos a Oscar, saludos a Vero, un beso, y pues hemos llegado al final de esta emisión dedicada a los niños. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Recuerde usted que no hay que discutir, no hay que pelear, la vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven mal, nos maltratan, y si nos ven bien, pues nos contratan. Nos escuchamos la próxima emisión. Un beso.
Eurisco.
Eurisco.
Matías.
matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.